Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Todas nuestras decisiones fueron contrastadas con las opiniones que sobre los mismos temas tenía el regulador supervisor y las tomamos en consonancia con esas posiciones del regulador.
Todas las decisiones que tomamos estaban en consonancia con lo que había autorizado el Banco de España, también la salida a bolsa. Es lo que dijo Rodrigo Rato en enero de 2019 al terminar el macrojuicio de la salida a bolsa de Bankia. Rato hizo su última declaración, que fue esta, argumentando que era inocente de cualquier quebranto que hubiera podido causar a los accionistas con esa salida a bolsa, porque el Banco de España, en 2011, en julio de 2011, le había autorizado la operación. Es uno de los argumentos que han utilizado los jueces de la Audiencia Nacional para absolver a Rato y a todos los acusados. Otro de los argumentos que ha utilizado la Audiencia Nacional es que la información en el folleto con el que salió a bolsa Bankia era suficiente y además dice la Audiencia Nacional que no hay pruebas contra Rato. Le tira de las orejas a la Fiscalía Anticorrupción. Es una victoria en toda regla de uno de los hombres más señalados en la historia del Partido Popular, vicepresidente económico de Aznar, referente en el partido. Sin duda es un alivio no esperado para los actuales líderes del PP. La sentencia no es firme, pero le permite al que fue vicepresidente de Aznar preparar su salida de la cárcel en régimen de semilibertad, porque ya ha cumplido más de un cuarto de condena del otro caso por el que se le condenó a 4 años de cárcel, el caso de las tarjetas Black. Pero la absolución de la Audiencia Nacional no significa ni mucho menos que las cosas se hicieran bien en Bankia. De hecho, se hicieron rematadamente mal. Las hizo mal Rato, otra cosa es que eso sea delito, y las hicieron mal sus predecesores. Y otra cosa es que el Banco de España actuara correctamente autorizando esa salida a bolsa. Hicieron las cosas mal los consejeros de los partidos políticos, del PP, del PSOE, los consejeros de los sindicatos. Recordemos que en la primavera de 2012 Bankia tuvo que ser nacionalizada, porque el agujero ya hacía imposible que la entidad siguiera adelante. Que Bankia nos ha costado a los españoles la friolera de 36.000 millones de euros, a ti y a mí. Los preferentistas y los accionistas recuperaron su dinero años después, con un arbitraje lanzado por el gobierno y por una solución que propuso el banco ya, Banco Público. Pero nosotros, los españoles, hemos perdido mucho dinero. El dinero del rescate de Bankia son ahora acciones de la fusionada con CaixaBank y valen solo 4.000 millones de euros. Bankia, aunque haya absolución de Rato, será siempre la dolorosa factura que tú y yo hemos pagado, por políticos ineptos metidos a gestores de las cajas de ahorro. Y al final, la prórroga de los ERTES ha salido adelante hoy en el Consejo de Ministros con un acuerdo en el último minuto con los empresarios. Buena noticia que hay acuerdo con los empresarios. Se extienden los ERTES hasta el 31 de enero, no solo para el turismo, también para el comercio y la hostelería, como pedían los empresarios, la patronal, la COE. El gobierno mejoró en su momento la oferta de elevar las exoneraciones de las cotizaciones para los ERTES a los ERTES de rebrote, los que establecieron a partir del 1 de julio. Hay que recordar que los ERTES son una fórmula para pagar a los trabajadores y para que las empresas no tengan que pagar la cotización a la Seguridad Social. Esa exoneración de la cotización a la Seguridad Social va reduciéndose con el tiempo. Buena noticia que haya acuerdo entre empresarios y gobiernos. Los ERTES han sido una gran fórmula para ayudar a las empresas en dificultades, pero ahora, corremos el riesgo de que las ayudas creen empresas zombies. Es decir, que el dinero se esté utilizando para ayudar a empresas que nunca van a salir adelante. O sea, es mejor, si la empresa no va a salir adelante, utilizar ese dinero para ayudar a esos trabajadores a reciclarse, a buscar nuevas oportunidades. Habría que hacer ERTES quirúrgicos, como dicen algunos. O sea, estudiar bien cada empresa, ver cuál es la solvencia, ver cuál es su plan, ver si es viable, no es viable, y entonces, en función de eso, darle la ayuda, porque los ERTES en realidad son ayudas para las empresas que pueden salir adelante. Pero claro, para eso haría falta una administración muy potente, muy capaz de distinguir cada una de las empresas. Y hemos tenido una administración que ha sido, en muchos casos, incapaz de pagar a tiempo los ERTEs. Ha habido gente que lo ha tardado en cobrarlos. ¿Cómo le vas a pedir ahora a la administración que haga esta operación quirúrgica de distinguir empresas que tienen viabilidad o que no tienen viabilidad? Es curioso que en un país tan estatalista como España, al final el Estado, cuando tiene que asumir una tarea como esta, no tenga capacidad de hacerlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el Gobierno trata de dejar atrás el ataque orquestado desde sus propias filas contra el rey Felipe VI. Ahora bien, carga la responsabilidad de la polémica suscitada por la ausencia en Barcelona del rey sobre las espaldas de Carlos Lesmes y hasta ha acusado al PP de tratar de patrimonializar la institución. Ricardo Rodríguez.
Lanzada a verbalizar una defensa de las instituciones, María Jesús Montero ha enmendado el golpe contra Felipe VI, liderado por su todavía compañero de gabinete, Alberto Garzón.
Que no creo que en ningún momento su majestad el rey haya vulnerado la neutralidad constitucional, la neutralidad democrática que le exige la ley.
En ningún caso ha dejado de señalar a Carlos Lesmes en el origen del conflicto con la ausencia del monarca de Barcelona, dejándolo a los pies de los caballos por su indiscreción.
Una llamada de cortesía debe de quedar en el terreno de la discreción.
Tampoco ha carecido de reparos en arremeter duramente contra el PP, advirtiéndole del daño de su intento de patrimonializar la figura del jefe del Estado.
Y en Segovia, un hombre ha sido detenido después de irrumpir en casa de su exmujer y apuñalar a la actual pareja de esta. Todavía no ha trascendido su estado. No constan denuncias previas contra el presunto autor de las agresiones. Más detalles, Santiago Herrero.
La Guardia Civil ha detenido hoy a un hombre en su domicilio del municipio segoviano de El Espinar después de que su expareja denunciase que había irrumpido en su casa, la había golpeado a ella y había apuñalado a su actual novio, quien ha tenido que ser ingresado en el Hospital General de la capital segoviana. Hechos que han tenido lugar la pasada madrugada. Según el relato de la mujer, el presunto agresor la golpeó y después agredió con un arma blanca a su actual pareja. Los agentes encontraron al detenido en su casa del mismo municipio segoviano.
Y te cuento que el próximo 22 de octubre expira el acuerdo que la Santa Sede firmó con China sobre el nombramiento de obispos. A la vista de que los resultados obtenidos han sido positivos, aunque limitados, el Vaticano considera muy probable que se renueve el acuerdo durante otro periodo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El acuerdo firmado hace 2 años permitió desatascar el nombramiento de obispos católicos en China y desde su firma no se han producido nuevas ordenaciones ilegítimas y las autoridades de Pekín han reconocido a las comunidades católicas que antes eran clandestinas. El director editorial de la Santa Sede, Andrea Tornielli, matiza que el objetivo del acuerdo nunca ha sido ni diplomático ni político, sino que tiene un carácter pastoral. Su finalidad no es otra que permitir que los fieles católicos tengan obispos que estén en plena comunión con Roma y que al mismo tiempo sean reconocidos por las autoridades de la República Popular China. En las próximas semanas se tomará la decisión definitiva.
Y en los deportes ya hay lista de convocados en el Real Madrid para medirse al Valladolid. Luis Millán.
Y la noticia es que vuelven Hazard y Asensio, Miguel Ángel Díaz.
Buenas noticias para Zinedine Zidane. Entran en la convocatoria de cara al partido de mañana ante el Valladolid Hazard, Asensio y Marcelo. Se quedan fuera por lesión Kroos, Militao y también Mariano. Al entrenador del Real Madrid se le ha vuelto a preguntar esta mañana por la posibilidad de fichar de aquí al próximo 4 de octubre. Ha sido contundente, incluso habla de que sobra gente.
Cada uno puede opinar si nosotros tenemos mejor plantilla o no. Y lo que tengo es esta plantilla. Y para mí siempre tengo los mejores. Al final somos ya muchos. ¿Vas a meter gente otra vez aquí? Es que, ¿para qué? Ya es liante para ser un equipo. Porque son muy buenos todos. Yo puedo elegir con todos. Y vamos a meter, no, estoy contento, de verdad.
El mercado ocupa la actualidad de todos los equipos. También del Barça ha informado Elena Condis que Serginho Dest está muy cerca y que solo falta acordar las condiciones de pago con el Ajax para que se convierta en el cuarto fichaje blaugrana. En polideportivo, varios españoles hoy. En tenis, en la jornada de Roland Garros, Davidovic, Carballés, Munar y Bautista. En baloncesto, hoy comienza la Eurocup con la participación de Unicaja. Y en balonmano, el Benidorm ha sido descalificado de la Europa League por no poder viajar para disputar el partido de vuelta al tener que realizar un periodo de cuarentena.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 23 grados a estas horas en el centro, mínima de 12 grados y máxima de 26 para mañana. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz genera 7 kilómetros de retenciones. Complicaciones, además de salida por la 3 en Rivas, dificultades por obras en la M501 en Villaviciosa, sentido Brunete, y en la M40 en Coslada y Vicálvaro, circulando hacia la A3. A las 6 de la tarde, tercera reunión del grupo COVID, un nuevo intento de acercar posturas entre el gobierno regional y el central sobre la forma de encarar la lucha contra el virus. Para Moncloa, la pandemia está fuera de control y son necesarias medidas más duras. El delegado del gobierno, José Manuel Franco, ha dicho que si la comunidad se resiste a tomar más restricciones, el gobierno de la nación actuará en consecuencia. Más conciliador ha sido Ángel Gabilondo, que dice que no haya intervención desde Moncloa. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora en la tarde te quiero hablar, pues por ejemplo, de Cristóbal, que sigue luchando para mantener sus zapaterías abiertas, o de Rocío, que tiene una tienda de ropa y también lucha contra una bajada de ventas que se acumulan mes a mes, o de María, que tiene junto a su hermana una pequeña tienda de decoración y de complementos a la que entra mucha menos gente desde hace meses. Bueno, algunos de ellos los vamos a conocer enseguida. Con ellos vamos a poner cara a esa lucha de 6 meses, de cada día y sobre todo de caída en las ventas, de 6 meses en los que la puerta de sus locales se abre cada vez menos. Porque también compramos menos, gastamos menos. De hecho, el ahorro se está disparando por el miedo a lo que pueda pasar, además de por el aumento del paro. Y porque las restricciones y este maldito virus que nos ha tocado vivir, pues ha cambiado nuestra forma de vivir precisamente. E imagino que el ánimo, pues también hace mucho, ¿no? A la hora de salir, de comprar, de entrar en las tiendas, todo hace. Y el pequeño comercio, desde luego, lo está viviendo en primera fila. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre contamos con tu compañía a esta hora aquí en la tarde. Me gustaría conocer tu primera reflexión, ¿no?, sobre estos problemas que tiene el pequeño comercio en España, una lucha que no es nueva, pero claro que con esta crisis pues se ha hecho más difícil, más dura.
La reflexión es doble y efectivamente no es nueva, pero indudablemente durante el confinamiento y ahora en estos tiempos se ve a una luz diferente, quizá una luz más intensa y por tanto más dolorosa probablemente, ¿no? Es cierto y no lo podemos negar ni ocultar que en buena medida el pequeño comercio está cayendo a manos del gran comercio y sobre todo el gran comercio virtual y transnacional, porque las condiciones en las que compiten no son equitativas. Es decir, pensemos en una pequeña tienda que además de pagar los impuestos sobre la renta o sobre sociedades de la empresa o del titular del establecimiento, paga los impuestos sobre las nóminas, paga el IVA, paga la licencia municipal, paga el impuesto de bienes inmuebles sobre el local, y una de esas grandes tiendas que no tiene ninguna sede, que opera desde nadie sabe dónde, que no contribuye a sostener los gastos de la comunidad como si está haciendo esa pequeña tienda, hombre, pues esa competencia claramente no es una competencia en igualdad de condiciones, y alguien podría decir que incluso es desleal. Eso es así, pero por otra parte, pues la vida muchas veces es injusta, ¿no? Y también entre los pequeños comercios, pues podemos apreciar que hay quien ha intentado sobreponerse a esa dificultad con más o menos inteligencia, con más o menos agilidad, y quien no lo ha hecho tanto, ¿no? Yo un sector que conozco bien, por ejemplo, es el de las librerías. Hay librerías que han conseguido plantar cara desde la desigualdad, desde la desventaja, y no se han visto tan perjudicadas, ¿no? Aquí también esto es una partida de ajedrez, y es verdad que el que tiene las blancas tiene mucha fuerza, pero el que está al otro lado del tablero también tiene que intentar hacer algo para sobrevivir.
Desde luego, y fíjate lo que decías, ¿no?, del comercio online, este continúa creciendo, de manera que el mes pasado aumentó más de un 40% interanual, pero las ventas del comercio minorista, como decimos, siguen en caída libre. En agosto más de un 4,5% si comparamos las ventas de este mes de agosto con el del mes de agosto del año pasado. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas, vamos a hablar con Cristóbal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristóbal.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos ido hablando contigo a lo largo de los últimos meses. Creo que la primera vez fue cuando pudisteis por fin abrir vuestras zapaterías, tus zapaterías en Coruña y Ferrol, por primera vez después del estado de alarma, al comienzo de la desescalada, con muchas dudas, sabiendo que teníais que poner un montón de medidas de seguridad nuevas, que era todo muy nuevo, a ver cómo iban a funcionar las zapaterías, si iban a entrar no los clientes. Bueno, ¿cómo está ahora el negocio? ¿Qué ha pasado este verano? ¿Qué está pasando en este comienzo de otoño?
Bueno, primero que nos tocó hacer un curso aceleradísimo, ¿no? De nos cambió totalmente nuestra manera de trabajar, nuestra manera de atender a nuestros clientes. Tuvimos que aprender muchísimas cosas, pero también hemos sido capaces de adaptarnos rápidamente, tanto nosotros como el público que nos visita en las tiendas, ¿no? Yo creo que la gente aceptó las medidas, la gente está siendo muy, muy disciplinada, creo que aquí en nuestra zona por lo menos están, vamos, cumpliendo a rajatabla, ¿no? Y esto fue un poco lo que nos da un poco la esperanza de que podamos continuar, ¿no? Viendo que si cumplimos, que si estamos en la misma trayectoria que llevamos hasta ahora, bueno, pues que podemos seguir con muchísimas dificultades, con la incertidumbre de cada día, porque aquí te levantas cada día mirando a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Porque las noticias cambian pues rapidísimamente. Hoy estábamos esperando a ver si podíamos continuar con las ayudas que supusieron para nosotros los ERTES. Y bueno, llegó un poco a última hora, pero parece que un pequeño respiro nos dará. Y un poco es esto, lo peor que estamos llevando es la incertidumbre, ¿no?, de lo que va a pasar.
Sobre los ERTES in extremis, pero efectivamente al final, bueno, pues se han incluido también el pequeño comercio, la hostelería, pequeño comercio que os afecta. Entiendo, Cristóbal, que todavía tienes algunos trabajadores en ERTE.
Pues sí, estamos un poco todo el mundo trabajando, pero a media jornada, porque un poco adaptándonos a las ventas que hay, ¿no? Porque no podemos trabajar al 100% con ventas que están con una caída sobre un 30 o en el mejor de los meses que llevamos hasta ahora, ¿no?
Es decir, que Cristóbal, si tú comparas, por ejemplo, este mes de septiembre que está a punto de terminar con el mes de septiembre del año pasado, ¿en cuánto han caído tus ventas?
Pues estamos un 30% menos. Sí que es verdad que desde que volvimos a reabrir las tiendas, cada mes fuimos mejorando un poquito. Empezamos de cero cuando perdíamos el 100% con las tiendas cerradas, ¿no? El primer mes fue sobre un 47% lo que tuvimos de pérdidas. Y vamos así, ahora estamos en un 31%, creo que fue la última vez que hemos mirado. Vamos muy lento, pero bueno, ves que efectivamente si seguimos por esta línea, bueno, pues tenemos que adaptarnos. Lo que nosotros también tenemos que, pues las compras de las tiendas y los gastos que tenemos, pues adaptarlo a las nuevas circunstancias. Un 30% pues tendremos que reducir por ahí nosotros también, ¿no? Luego tenemos que ser camaleones, adaptarnos y aprender. No nos queda otra. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Esto cambió todo y no nos queda otra que cambiar.
A ver cómo le va a Rocío, déjame que la salude, Cristóbal. Rocío tiene una tienda de ropa en Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Creo que estás deseando que llegue el frío para que la gente se anime a comprar la ropa de invierno. ¿Cómo ha ido el verano?
Sí. Bueno, empezamos muy bien, se paró a mitad de julio. Parece que hubo un parón, porque la verdad es que nosotros estábamos contentos cuando abrimos. Pero a partir del 20 de julio o así hubo una bajada importante y hasta hoy.
¿En cuánto calculas tú esa bajada de las ventas en tu tienda de ropa, en porcentaje más o menos?
Pues yo creo que está alrededor de un 30%.
También,
seguro.
Más o menos como en la zapatería de Cristóbal.
Sí, sí.
Es curioso.
Nosotros también te digo que dependemos mucho del clima. Nosotros septiembre de siempre ha sido un mes muy malo porque tenemos la ropa, la tienda llena de invierno y aquí en Valencia hace mucho calor. Pero bueno, la incertidumbre que tenemos en vista a los próximos meses es muy dura y lo tenemos que llevar pues lo mejor que podamos.
Es muy dura porque, Rocío...
Pues porque no sabes qué va a pasar, no sabes si nos van a confinar. No. Yo hablo con compañeros míos de Madrid y están muy asustados porque no están vendiendo nada, porque la gente no sale. Y aquí en Valencia de momento no está la cosa como en Madrid, pero después vamos todos detrás de los de Madrid.
O sea, que tú crees que la cosa puede ir a peor, no a mejor, si no mejora al menos el tema sanitario. ¿Tú confías, sin embargo, en que quizá las pequeñas tiendas de ropa se puedan ver beneficiadas porque a lo mejor la gente le da un poco más de miedo ir a un centro comercial, por eso de que es bueno, pues más grande, hay más gente, está en una zona cubierta, ¿no? Que todos nos dicen que mejora el aire libre, mejor en tiendas ventiladas, y dices que a lo mejor eso os puede beneficiar un poco?
Pues es la única esperanza que tenemos. Yo creo que la gente tiene miedo de ir a los sitios grandes y a donde haya mucha gente, y a lo mejor los barrios y las pequeñitas tiendas, pues nos aprovechamos un poco, entre comillas, de eso. Es la única esperanza que tenemos, porque conforme se augura las Navidades, no sé qué vamos a hacer.
Claro, porque de
aquí a las Navidades...
Seguir luchando, porque esa es la idea. Esa es la idea, en cualquier caso, Rocío, sí.
Yo creo que sí, vamos, no sabemos hacer otra cosa, si es que tenemos que estar ahí hasta el final. Yo creo que estando todos los días al pie del cañón como estamos todos, pues entre nosotros, los empleados, y tenemos un gran equipo, y creo que seguiremos adelante. Con esto no va a poder con nosotros. Estoy
Rocío, ¿tú sí has podido rescatar a todos tus empleados del ERTE que hicisteis con el estado de alarma?
Sí, sí, nosotros los rescatamos... pues a los 20 días de prácticamente al mes de haber abierto estábamos ya todas trabajando. Y hasta hoy esperemos que no tengamos que tomar ninguna medida
más drástica. Cristóbal, algunas de tus zapaterías están en la calle principal de Ferrol, que es la calle comercial de toda la vida de la ciudad. ¿Ha cambiado esa calle mucho en estos meses? ¿Ves muchos negocios cerrados o el pequeño comercio está aguantando?
Bueno, la verdad que ya era una sangría que veníamos pasando desde hace tiempo, ¿no? De cierre del pequeño comercio, por todas las circunstancias que rodean a nuestro sector, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, y todavía estamos con un poco con el tranquimacín, digamos, de las ayudas que hemos tenido, ¿no? Tanto de los ERTEs como de los ICOs. Esto ayudó a que la sangría no fuese tan fuerte ahora, pero yo creo que el gran problema, si esto no cambia, está por llegar, ¿no? Porque cuando haya que empezar a devolver esos créditos que se nos ha prestado y hay que devolverlo, cuando llegue que devolver eso, cuando si las ventas continúan en esta línea de aumentar tan lentamente, pues yo creo que el problema gordo todavía vendrá, ¿no? Y que vamos, la previsión es que sigan cerrando tiendas y que bueno, que pero que yo creo que esto nos obliga pues a buscar otra manera de trabajar, a adaptarnos, a cambiar el tema que hablabais de Internet y tal. Bueno, pues nosotros también estamos preparados y esto también, este tiempo, estos 6 meses nos ayudaron a dar un pasito más, ¿no?, a avanzar en esa línea. A no
o sea, estáis, atrás. Cristóbal, ¿estáis vendiendo ya por Internet?
Sí, sí, nosotros tenemos, llevamos algún tiempo, pero sí que es verdad que estos 6 meses los hemos empleado también en adaptarnos más, en trabajar más esa línea de negocio y nos queda, bueno, pues que quizá uno de los problemas del pequeño comercio es que nos estábamos quedando atrás, ¿no?, en esta línea, y esto nos dio un empujón para tirar adelante y para espabilarnos todos, ¿no?, porque cuando la cosa aprieta mucho, a veces es cuando nos damos cuenta de que hay que cambiar, ¿no? Estábamos acomodados un poco y esto en ese sentido sí que nos vino bien, ¿no?
Rocío, ¿tú te has planteado la venta por Internet o lo estás haciendo también?
Sí, sí, nosotros estábamos a punto de hacerlo en marzo y nos quedamos a mitad, estamos en ello. Nos quedamos con todo montado y todavía no hemos podido salir porque esto no se hace de un día para otro, hay que hacerlo bien para poder salir. Pero sí, estamos en ello.
Bueno, pues Cristóbal...
Lo que comentaba... Dime. Perdona que te interrumpa, lo que comentaba Cristóbal de las ayudas. Nosotros tuvimos ayuda de que pudimos mandar a alerte a los empleados y nos ayudaron un poco con los autónomos. Pero todas las ayudas que prometieron que iban a dar, a mí me mandaron hace cuestión de 20 días un email... que lo sentíamos mucho, pero el crédito se había acabado y las ayudas las pintábamos en la pared.
Ya.
Entonces, todos estos políticos que nos iban a ayudar tanto, pues, como no nos ayudemos nosotros juntos, todos...
Bueno, veo que vosotros, Rocío, Cristóbal, seguís adelante y sobre todo estáis cambiando también para poder seguir adelante, que me imagino que eso también será muy necesario en estos tiempos. Así que mucha suerte y seguimos hablando. Rocío, Cristóbal, gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un saludo, a vosotros. Gracias.
Lorenzo, como vemos, los pequeños comerciantes se enfrentan a problemas, pero tienen también un análisis muy, muy claro de cuál es su situación, ¿eh?
Claro, quizá el virus lo que ha hecho en este campo, como en tantos otros, ha sido acelerar y apretar para cambios y transformaciones que ya tenían que producirse. Es muy significativo que los dos hayan comentado la apuesta por tener una presencia en la red, ¿no? No se puede competir con un gigante de Internet, pero dejarle absolutamente todo el terreno, pues evidentemente es ayudarle a que te venza, ¿no? Y yo creo que hay otro aspecto que también lo han señalado los dos de maneras distintas, que es, bueno, hay un territorio o hay un terreno en el que el pequeño comercio tiene ventaja sobre el grande. Es el único aspecto, quizá, pero es un aspecto muy significativo si uno lo sabe explotar, ¿no? Que es el aspecto o la dimensión afectiva de la relación con el cliente, ¿no? Uno no puede tener una relación afectiva con una gran plataforma de Internet. Una gran plataforma de Internet es un ente abstracto. Sin embargo, con la tienda que está en tu calle sí que puedes tener esa relación afectiva. Y esa relación afectiva genera un tejido que es un tejido cívico, que es un tejido ciudadano, entre otras cosas, pero también es un tejido comercial, tiene una dimensión económica que puede ayudar a resistir al pequeño comercio frente a la gran superioridad de las plataformas gigantes, ¿no?
Bueno, desafíos importantísimos, desde luego, a los que se enfrentan muchos sectores de la economía de nuestro país. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy, en nuestra sección de hoy del programa, es para fijarse en, ¿podríamos decir la importancia de ponerse siempre en lo peor? ¿Por qué?
Pues sí, y va un poco al hilo también de lo que comentábamos ayer, ¿no? Del futuro, de la dificultad que tenemos para planear el futuro. Pero al final muchas personas tienen que plantearse qué va a suceder a un tiempo vista, ¿no? Quién gestiona una empresa, quién gestiona una institución, quién gestiona un gobierno, ¿no? Y hay una manera de hacerlo, ¿no? Y además es una manera bastante convencional. Hay que prever escenarios, ¿no? Hay que prever un escenario bueno, un escenario intermedio y un escenario malo, sabiendo que el bueno, pues, es improbable y no se puede contar con él, que el medio quizá es el más probable y a lo mejor es en el que hay que ponerse más, y que el malo, pues a lo mejor no es tan probable como el bueno, y no hay que invertirlo todo pensando que todo siempre va a salir mal, pero no hay que dejar de pensarlo. Y yo creo que quizá eso es algo que nos ha fallado, ¿no? Yo creo que nuestras autoridades en junio, en lugar de ponerse en el peor escenario, que es el que finalmente nos ha tocado, una segunda oleada del virus intensa, por cierto, un escenario que no era del todo impredecible, porque así se han comportado muchas enfermedades infecciosas a lo largo de la historia, yo creo que se fiaron bastante a que estaríamos en el bueno o en el intermedio, como mucho, ¿no? Y bueno, pues con eso dimensionaron su respuesta y pensaron poco en el escenario malo. El escenario malo nos está golpeando y, bueno, pues así nos pilla, ¿no? Yo creo que sin ser pesimista, sin caer en el catastrofismo, de vez en cuando pensar en que las cosas pueden salir del peor modo posible para por lo menos tener alguna idea de cómo reaccionar no está del todo mal.
Pues reflexionamos también sobre esto que dices, Lorenzo. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas.
Momento ya para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estaba yo pensando en cuánta gente se ha pasado a la Mutua. Y me he acordado de nuestro compañero Miguel, que pagaba mucho por su seguro, y se fue a la Mutua y le bajaron el precio. ¿Y luego qué pasó? Pues lo cierto es que todo ha ido mejor, porque como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en la próxima renovación. Así que con la prima de 12 meses está cubierto 14. Así que haz como nuestro compañero Miguel, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, venga, que te lo repito, 902-555-485. Puedes también entrar en mutua.es para ver todas las condiciones. ¿Y luego qué? Pues ya lo sabes, vete a la Mutua.
Venga, confiesa, ¿has sacado ya el pijama de franela? ¿Es con el que estás durmiendo ya y estás encantado de la vida? Hablamos de pijamas hoy con los oyentes, Fernando Rosa.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Yo la franela todavía no la he sacado, pero el de invierno ya sí, ¿eh? La franela voy a aguantar un poco.
La franela es mucha tela, ¿eh?
Es mucha tela, sí, es que todavía estos días hace calor. No, bueno, no, Javi nos cuenta que te pica.
La franela sí, ¿no?
Sí, sí, pica ahora, sí que hace calor, pero luego en invierno se está muy a gustito con ella, Fernando.
O sea, que tú eres usuaria de franela.
Yo sí, en invierno sí. Sí. Bueno, Javi nos cuenta cómo es el pijama que tiene en estos momentos.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo tengo un pijamita. Yo soy muy grande, soy una persona bastante alta y anchita. Y como me gustan los pijamas anchos y lo compré por internet, yo dije, digo, uy, qué bien, un pijama de Superman. De estos largos, anchitos. Digo, mira, lo voy a coger 4XL. Digo, bueno, como es de por internet, no me fío yo mucho. Digo, lo voy a coger 5XL. Al final lo cogí 7XL. Bueno, pero... pues cabemos, somos cuatro en casa y cabemos otros cuatro más. Buenas tardes.
Pero 7XL, ¿eso qué es?
Yo no sabía ni que existía.
Yo tampoco.
Ah, es que vosotras sois muy delgaditas, claro.
Hombre, qué bueno. Y mira quién habla, también. Claro.
No. Pero 7XL es mucha tela, ¿eh? Claro, así cabe la familia entera, nos dice Javier.
Sí, ahí todos juntitos.
Bueno, a Javier no le importa. Otros son un poquito más presumidos.
Pues mira, yo soy muy presumido hasta la hora para dormir. Entonces a mí me gustan los pijamas bonitos, elegantes. Tengo uno de toda la vida que es chaqueta, muy chulo. Y tengo otro así tipo franela, que es solo pantalón y luego te pones una camiseta. Pues bueno, hay que ser elegante hasta para dormir.
Pues sí.
Este
ahí
es
está.
De los tuyos, Rosa, franela.
Sí, este me gusta. No.
Que luego te sale un sarpullido que no sabes bien por qué es.
Calla, la franela
para
el invierno.
Y por favor, que nos confiesen eso. Esto pasa, que tu madre te sigue comprando los pijamas y no pasa nada por reconocerlo. Y además te los compra de dibujitos.
Y otra cosa te voy a decir, y los pijamas que conserva tu madre en tu casa, cuando vas ya, cuando estás casada con hijos, si vuelves a casa a pasar unos días, te saca ese pijama que es...
Ese.
Un poco ridículo con el paso del tiempo, pues te lo tienes que poner.
Pues claro, porque es el que te saca tu madre. Bueno, ¿cómo es ese pijama que usas o el que no usas porque lo tienes, bueno, muerto de risa en el armario? O tienes varios ahí guardaditos, porque siempre que hay que tener un buen pijama guardado. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen.
con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de la Liga por delante más emocionante todavía. Y es que esta liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no visto otros colores, sé muy bien.
Para analizar la actualidad de hoy tenemos con nosotros a Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien.
Oye, vamos a ver. Hay unas derivadas económicas, sin duda, de la sentencia de la Audiencia Nacional, que no es firme, absolviendo a Rato y a los 33 que estaban acusados por la salida a bolsa de Bankia, pero también hay unas, supongo que, derivadas políticas. ¿Qué significa esto, si significa algo para el Partido Popular, Paloma?
Bueno, pues yo creo que sí, que las derivadas de políticas además las vamos a ir viendo. Fernando, fíjate que yo estaba siguiendo el pleno del Congreso y también ya ha habido algún comentario a raíz de este fallo de la Audiencia Nacional, que es verdad que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Bueno, sobre todo a lo mejor por las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, que ataca con dureza. Hemos visto además de algunos socios del gobierno, ¿no? Por supuesto, Gabriel Rufián, que ya sabemos que es el primero siempre en manifestarse en este tipo de cuestiones, que ha dicho que ya el Poder Judicial debería presentarse a las elecciones y acabamos antes. Es verdad que yo veo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han evitado por ahora comentar la sentencia, diciendo que ellos no comentan, pero yo creo que sobre todo va a tener consecuencias a nivel de los socios del gobierno, que ya están sacando las garras y que además para el PP, pues hombre, indudablemente, Fernando, se le van acumulando los casos del pasado. Así que creo que
pero
de nuevo...
en este caso hay un alivio, digamos, ¿no?, para el PP, ¿o no?
Sí, hay un alivio porque digamos que para ellos es, claro, es algo positivo, pero al final el debate en el Congreso no nos lo va a quitar nadie. Digamos que ya están todos los grupos encendidos y poniendo en duda otra vez más al Poder Judicial. Ya. Y aunque haya alivio para el PP, es verdad que de nuevo, bueno, pues todas las cuestiones que afectan al pasado vuelven, ¿no?, al Congreso de los Diputados.
Y habrá un cuestionamiento de la justicia otra vez por parte
de... Te puedes imaginar, por supuesto, todos los socios del gobierno, de la separación de poderes, Fernando, otra vez volveremos y da la impresión de que no se pasa página nunca, ¿no?
Ya. Oye, hoy ha habido rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se ha aprobado el aplazamiento de los ERTES, vamos, el aplazamiento que siguen vigentes con tres modalidades, pero le han preguntado inevitablemente a Montero por el tema del rey. Lo que le ha contestado Montero a los compañeros, lo que les ha contestado es que el rey no violó su neutralidad. O sea, yo he entendido que le echaba la culpa fundamentalmente a Lesmes de haber contado la conversación cuando llamó el rey para felicitar a los que eran nuevos jueces. ¿Significa esto que el gobierno levanta la presión sobre el rey, que quiere compensar? Bueno, es que en el gobierno, claro, en el gobierno tenemos desde Garzón, ¿no?
Qué abanico, ¿eh? Un amplio abanico. Tenemos.
¿Cómo interpretas esta declaración de Montero?
A mí me ha parecido muy tibia, si te soy sincera, Fernando.
Sí, ¿por
yo creo
qué?
Que ha sido Ha sido muy chocante, primero, que en 4 días ni el presidente del gobierno, ni solo Carmen Calvo hizo un comentario, pero no se hayan pronunciado, ¿no? Y sobre todo hemos visto desautorizaciones muchísimo más fuertes en el Consejo de Ministros, Fernando. Uh-huh. Lo hemos visto durante la pandemia, en la desescalada. Y yo creo que hoy la ministra portavoz, bueno, si es verdad que ha dicho que el rey siempre respeta la neutralidad democrática, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba que no lo hubiera dicho, pero ya te das cuenta de que ha soltado la pullita del reproche a Lesmes de que hiciera pública la llamada de cortesía. Yo la he encontrado muy tibia, creo que es una situación muy importante, te diría que dejando a un lado el aspecto sanitario, ahora mismo es la crisis institucional más importante. Y dos ministros cuestionando de esta manera a la jefatura del Estado. Y que tengamos que esperar 4 días para que la ministra portavoz diga que el rey respeta siempre la neutralidad democrática, a mí me parece tibio, insuficiente y creo que esto va a traer cola, sinceramente.
Y también ha habido declaraciones de Montero sobre el asunto de Madrid. Vamos a ver, hay reunión de nuevo, sigue habiendo, diversidad en la interpretación de los datos. El gobierno de la Comunidad de Madrid dice que, bueno, han bajado el número de hospitalizaciones, que es cierto, que han bajado, ha bajado un poquito la presión sobre las UCIs. El gobierno de Sánchez, sin embargo, dice que, oye, que las PCRs dan mucho positivo, que la tasa de incidencia sigue siendo muy alta, pero Montero, ha venido a decir que no hay que sustituir a un gobierno por otro, que se irán dando pasos. Yo no sé si estaba levantando el pie del acelerador.
Yo sí he tenido esa impresión. Vamos a ver la reunión del grupo COVID de hoy, pero me parece que indudablemente hoy ha bajado un poquito el tono, ¿no? Hemos pasado de amenazas, digamos, continuas desde el viernes pasado a hoy, como tú bien dices, hablar de que un gobierno no sustituye a otro, a recalcar que las competencias son de las autonomías. A mí me da la sensación, y yo creo que los compañeros que estaban en la sala de prensa también se han ido con esa sensación, de que a lo mejor se están intentando acercar un poco de posturas para la reunión de esta tarde y que al menos el tono cambiaba un poco. Yo te digo, la Comunidad de Madrid... sí, pero la Comunidad de Madrid tampoco confían mucho, Fernando, porque ya hemos asistido a tantos desencuentros que a mí me comentaban hace un momento que vamos a esperar a la reunión de hoy, pero que ya han pasado la situación. No distinguen estrategia de voluntad real, ¿no? Porque hemos asistido a tantos desencuentros, a tantos numeritos, que yo creo que ya va siendo hora, al menos el tono cambia y yo creo que hoy sí que puede ser un día importante la reunión que hay a las 6 de la tarde.
Oye, ¿y cómo interpretas la declaración de Gabilondo? Gabilondo, que fue cabeza de cartel en las elecciones a la comunidad autónoma, que es verdad que no es un hombre de partido, se ha mostrado claramente contrario a la intervención de Madrid. ¿Esto es porque habla por cuenta propia, es un verso libre o forma parte de la estrategia de desescalada en el enfrentamiento?
Pues yo creo que, como a mí y a mucha gente, nos ha chocado. Yo sí tengo la impresión de que Gabilondo, a pesar de tener un perfil tan institucional siempre, está siendo un poco verso libre, ¿eh? Fíjate que, igual que con el tema de la moción de censura, que al PSOE le ha costado mucho iniciar el debate de la moción de censura en la Comunidad de Madrid, cuando Podemos y Más Madrid, el partido de Rejón, estaba siempre acorralándole, ¿no? Y no terminaba de dar el paso, ya provocando hasta un enfado en la dirección nacional del PSOE, y hoy otra vez con esas declaraciones, cuando da la impresión de que el gobierno central está... pues ya te digo, ¿no?, intentando arrinconar a la Comunidad de Madrid y hablando de una intervención, y hoy ha salido con esa declaración de que hay que intervenir contra el virus, pero no contra otras cosas. Sí. Y yo creo que sí que ha habido sorpresa dentro del
propio Partido Socialista
de Madrid.
Que le tienen cada vez menos simpatía, por lo menos los...
Da la impresión, ¿verdad?, de que ya están buscando de alguna manera cómo sacar a Gabilondo de la Asamblea de Madrid, porque es verdad que se desmarca últimamente mucho. Yo esa intervención la asocio, como tú dices, a verso suelto. No creo que sea para nada la postura del Partido Socialista y creo que ha habido sorpresa, igual que para ti, para mí, Fernando.
Bueno, pues menos mal que hay algún verso suelto en cada partido, porque por un lado tenemos a Gabilondo en el Partido Socialista y tenemos a Feijóo, no sé si es verso suelto o está haciendo su particular guerra, pero él también ha pedido acuerdo, que es inaudito, que haya enfrentamiento. Por lo menos hay voces en los partidos que piden... algo que no sea este espectáculo al que estamos asistiendo los últimos días.
Y está bien, claro que sí. Feijóo, además, yo creo que siempre tiene ese papel un poco, ¿no? Dentro del Partido Popular. Además, sabemos que es un dirigente que se siente muy avalado, como no puede ser de otra manera, ya por sus cuatro mayorías absolutas. Dice lo que piensa. La verdad que nunca se calla Feijóo. Y yo sí creo que ya va siendo hora de que desde las direcciones nacionales cambien totalmente el guión y se den cuenta de que lo que está en medio son los ciudadanos de Madrid. Es que es verdad que es inaudito, Fernando. No puede ser, tiene que haber un acuerdo.
Está claro. Paloma, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
En estos últimos meses tan atípicos, tan raros que estamos viviendo, la verdad es que hemos visto gestos de todo tipo, algunos de lucha, algunos irresponsables, pero otros también de apoyo y algunos también solidarios. Porque, fíjate, atento a lo que te voy a contar ahora, su protagonista es una mujer placentina, de Plasencia, que tiene 91 años. Esta señora, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha decidido tener sin duda un gran gesto solidario. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos para poder contribuir así a la ayuda de todas esas personas que lo están pasando mal, sobre todo por este coronavirus, ¿no? O como consecuencia de esta pandemia. Y lo ha entregado al Banco de Alimentos de Plasencia, quienes desde luego le están muy, muy agradecidos. Pero la razón por la que ha decidido además ayudar con estos 300 kilos de alimentos es porque hace unos años sufrió la pérdida de su hijo y en su memoria ha querido destinar esta cantidad de dinero a eso, a ayudar a personas que ahora lo necesitan. Lo que hizo fue contactar con un voluntario de la organización, pidió que la acompañaran a un hipermercado y depositó en el furgón toda esa compra. Un gesto que sin duda ha llenado las despensas de muchas familias, fíjate, todo por su hijo, ¿no? En homenaje a su hijo. Hoy en los micrófonos de Mediodía Cope, Loli Hernández, delegada del Banco de Alimentos de Plasencia, ha contado la gran sorpresa que supuso para los voluntarios este gesto.
Que una persona de esta edad, completamente válida, ella se presentara en un centro y llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos por ese importe. Entonces eso nos llamó mucho la atención.
Una donación que llega en un momento en el que, claro, la demanda de este tipo de ayudas, como sabes, no deja de aumentar.
Esta subida de la que podemos hablar en un 15% desde que en marzo empezó la situación a aparecer y a agravarse. De 3.000 personas que teníamos valoradas pasamos a 3.600.
Así que Loli confía en que los donantes no dejen de llegar, no dejen de ayudarles, que siga habiendo gestos como el de esta vecina palentina de 91 años.
Confiamos en que toda España, las personas que tienen capacidad para donar, estén atentos a que nuestras estanterías no se vacíen. Nosotros ahora tenemos 70.000 kilos que van a salir dentro de un mes.
Solidaridad, ayuda, gestos importantes. Gestos como el de Rodolfo Crespo, que es carnicero, que le ha contado su iniciativa también esta mañana a John Uriarte en Herrera en COPE. Hace un año llevó a su carnicería el concepto hamburguesa pendiente. Sí, hamburguesas que pagan los clientes para que quien más lo necesita pueda comer, ¿no? A cuenta de esas hamburguesas que previamente están pagadas por algún cliente. Ahora llegan a las 150 hamburguesas pendientes cada semana, pero ese no ha sido el único gesto de Rodolfo, porque él tiene por sueño crear un banco de alimentos en el mercado de la Ribera, en Bilbao, donde está su carnicería.
Siempre los bancos de alimentos son sobre producto seco, diríamos, ¿no? Y entonces el tema del banco de alimentos de perecederos, pues era un formato que tiene su ausencia, ¿no?, de producto fresco. Y entonces es como una cosa pendiente que tengo ahí a expensas de que se pueda llevar a cabo. Pero bueno, todo se andará.
Pero fíjate, Rodolfo no se queda ahí, ¿eh? Porque otra de sus iniciativas es el Sucalqui Solidario.
Ejecutamos allí al aire libre y a la vista de todo el mundo pues un guiso de carne, en concreto de toro de lidia. Y bueno, pues luego se venden las raciones, estamos sobre las 500, y luego pues ese dinero que se recauda se administra pues a Un año fue al Alzheimer, otro año al Parkinson, otro año a un comedor social.
Es gente que no puede quedarse quieta, que no puede quedarse indiferente ante la necesidad de otras muchas personas, ¿no?, que están sufriendo estos días. Y no importa la edad. Puede ser esta señora de Plasencia de 91 años, puede ser, bueno, pues la iniciativa de Rodolfo, ¿no?, estas iniciativas de no pararse quietos, de ayudar, estos gestos que desde luego contribuyen a que la gente no se sienta sola, contribuyen a estar seguramente mucho más arropados en estos momentos de tanta incertidumbre. Bueno, estamos hablando con los oyentes del programa hoy del pijama, de cuántos pijamas tienes, de si te gusta dormir con pijama o no, qué tipo de pijama, si tienes muchos guardados en el armario, si usas unos y otros no, en fin, el mundo del pijama. Pero Rosa, tú a las 11 de la noche más o menos normalmente entiendo que ya estás en pijama.
Por supuesto.
Pero esta noche no se te ocurra meterte en la cama porque tienes que ver la televisión y concretamente Telecinco, ¿a que sí?
Es más, te iba a decir una cosa. Yo a las 11 de la noche estoy en pijama y ya me tiré en la cama, pero esta noche no.
Esta noche
voy a estar pegada a la tele, voy a estar viendo Telecinco porque esta noche tenemos el primer capítulo de la serie Patria. Y además hay un especial llamado La Noche de Patria donde se va a emitir el primer capítulo de la serie basada en el libro de Fernando Aramburu, que es una pasada, por cierto.
Una pasada, exacto.
Sí, y después del primer capítulo van a poner un documental muy interesante en el que participan, por un lado, 3 víctimas del terrorismo, 2 familiares de víctimas de ETA y un familiar de una víctima del GAL, y por otro lado, un terrorista de ETA arrepentido.
Bueno, pues
así
entonces,
que
es eso.
Muy interesante. Telecinco esta noche a partir de las 11 de la noche. Hay expectación y ganas de verlo, que nadie se lo pierda, con pijama o cada uno como quiera.
Claro, hombre, claro, con pijama, si quieres ir a estar en chándal, pues también, o a lo mejor incluso prefieres estar vestido porque tú no eres ni de chándal ni de pijama, pero lo importante es la cita que tenemos desde luego con el estreno en Telecinco del primer capítulo de Patria, con el debate
ganas posterior.
Oye, es que es la serie de la temporada de la que todo el mundo habla, no me extraña, como decías, después de haber leído el libro, ¿verdad?, de Fernando Aramburu, que es
una pasada.
De libro, y la serie creo que también las críticas que desde luego está cosechando son todas buenísimas, así que no nos lo podemos perder esta noche. Bueno, en pijama, como dices, vale, pero ¿qué pijama? Esta es la cuestión. ¿Y quién te compra a ti los pijamas? ¿Los compras tú porque eres muy especialito o especialita para el tema del pijama? ¿O te da igual? ¿Te los compra alguien de la familia? ¿Tu madre, por ejemplo, que esto es muy típico? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
De hecho, que levante la mano a quien no le caiga un pijama en cada cumpleaños, que es muy típico.
¿O en Navidad? ¿O por
o
Navidad?
¿En Navidad? Sí, señora, Navidad. Mira. Aquí el caso es que cada uno tiene sus preferencias.
Buenas tardes, gente. Tocáis temas muy chulos. Yo los pijamas me pasa igual que el de deportes. Tengo 2 de invierno y 2 de verano. Los de verano me gustan de piratas, o sea, no me gustan ni cortos ni largos, piratas y que finos. Y los de invierno tampoco, que sean cariñosos pero no sean gordos porque me agobio y entonces no duermo bien. Buenas tardes.
Ay, cómo me encanta ese concepto, querida oyente. Cariñosos.
Cariñosos.
Me encanta, me parece ideal porque a mí me pasa igual. Yo tampoco puedo dormir, aunque sea invierno y haga mucho frío, con un pijama muy gordo. Me agobia. ¿Eh? O sea, un pijama de estos así con esa felpa o esa franela demasiado gorda, al final me agobia un poco, sí.
Todo lo contrario a mí. Sin embargo, yo no puedo dormir con botones, con chaquetitas que tengan botones, porque a mí eso no me parece cariñoso.
Que se te clava, ¿no?
Me molesta, claro, para dormir me molesta el botón. Entonces no hay botones que valgan.
Pues sin botones.
Sin botones. Y luego, Pilar, hay quien tiene tantos pijamas que podría incluso poner una tienda.
De pijamas, colecciones. ¿Por qué? Porque mi familia, yo no sé si es que tiene algún convenio con estas tiendas que venden pijamas y que se ganan un porcentaje, porque todas las navidades eso lo comen pijamas. Entonces tengo de todos los colores, de toda la tela, de todas las formas, habidas y por haber. De hecho, creo que voy a montar una tienda de pijamas con los pijamas que tengo de más.
Oye, pues no es ninguna tontería, pero tiene razón, ¿no? Hay gente muy dada a regalar pijamas, que está muy bien, ¿eh? A mi madre es muy dada a comprar pijamas, ¿no? Yo siempre tengo unos cuantos pijamas ahí en el pueblo, guardaditos para cuando voy, pero tengo un montón, ¿no?
Sí,
y hay una
sí,
cosa
sí.
Que estoy pensando que me llama la atención. Normalmente son de mi talla, pero por algún motivo extraño, el pantalón siempre me queda corto. O sea, ¿por qué? Tienen que ser algún
porque son pesqueros, Pilar.
No. Que no es porque sean pesqueros, es una cosa extraña. Algo pasa con eso. Que alguien nos dé la solución. Sí, los pantalones siempre me quedan cortos. Es una cosa rarísima. Bueno,
Es muy graciosa. Mira, una cosa te voy a decir. También se da el caso de tener tropecientos mil pijamas y al final siempre usa los mismos. Mira.
Pues mira, pijamas tengo, ni sé los que puedo tener, hasta con etiqueta, que ni los he estrenado y ahí los tengo guardados. Tengo tres que están los pobres que ya los puedo jubilar, pero estoy tan a gusto con ellos, pues que no los jubilo, que todos los días los cojo, digo que los voy a tirar y digo, ¿cómo voy a tirar esto con lo cómoda que estoy? Si estoy divina. Buenas tardes, un fuerte abrazo para mi familia de COPE.
Un abrazo también para ti. Este es un concepto interesante. ¿Cuándo hay que jubilar un pijama? Yo creo que mientras estés cómoda con él, ¿para qué jubilarlo? No hay problema.
Aunque esté roto, da igual, lo coses.
No, y luego esto nos lleva a otro debate. En el tema pijama, ¿comodidad o belleza? Es decir, ¿comodidad o estética? ¿Tú de qué eres? Bueno, que nos lo cuentes, que esperamos tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Doco.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.